Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de martes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde vamos a repasar la actualidad del deporte alavés en el 101.0. Y luego, como es martes, en el 104.6, en el dial de COPE más Vitoria, tenemos la tertulia. La de fútbol, en corto y al pie. Gracias porque escucháis estas, nuestras dos sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil. Y un saludo del equipo que hace posible este programa con David González. Al frente de la nave técnica, recibid el cordial saludo de quien os habla. Detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este martes 14 de enero del 2025, donde hay cinco noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
Tal y como estaba, Baskonia tiene que enfrentar ahora la Euroliga en pos de intentar llegar al play-in. Lo tiene complicado con ese 8-12 y más teniendo en cuenta que esta semana es doble y le llega el primer y el segundo clasificado. Pero también es bien cierto que le llegan al Fernando Buesa Arena. Recupera a Baldwin después de venir de Estados Unidos y solucionar, en principio, esperemos, esos problemas personales que le impidieron estar con el equipo la semana pasada. Y las dudas de... está la de Samanich por ese esguince de tobillo y el esguince de rodilla, en este caso, de Marcus Howard, que no va a estar seguro está Dase de Kelsis, que sigue recuperándose de esa rotura de fibras. Enfrente, todo un Olympiacos que también tiene bajas, que narices, no estarán ni World Cup ni Tyler Dorsey para los de Barchocas.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
El Deportivo Alavés recupera para el partido que va a disputar el sábado a las 6:30 el Benito Villamarín frente al Betis, que a su vez disputa Copa del Rey esta semana frente al FC Barcelona, campeón de la Supercopa, a Lucas Romero y a Mourinho, que no pudieron estar en el partido que perdía in extremis 0-1 frente al Girona. Así que todos disponibles, excepto Sivera, para ese encuentro, para recuperar el partido perdido en Mendizorroza frente al equipo catalán.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
Este mercado de invierno, el Deportivo Alavés, pues busca primero, evidentemente, salir para dejar sitio, porque tiene 25 fichas una vez que Facundo Garcés se incorporaba al equipo del Chacho Coudet. Uno de los nombres y de los hombres que nos están contando con minutos es Lucas Romero. Saludo también este mercado de invierno de Abde o incluso de el propio Manu Sánchez, que hizo un buen partido, las cosas como son, frente al Girona el pasado fin de semana. Lucas Romero está en las quinielas, es el nombre que más suena y evidentemente México parece que podría ser su destino una vez que llegue un acuerdo con el Milán, que es el equipo de donde viene cedido.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
El Deportivo Alavés ha terminado la primera vuelta con 17 puntos, que son exactamente los mismos que el año pasado. Y además, con 4 victorias, 5 empates y 10 derrotas. Exactamente igual que la temporada anterior con Luis García Plaza, en la que se han anotado más goles, pero también se han anotado más. 21 por 31. El año pasado fueron 15 por 25, pero en los dos, como vemos, un balance de más 10 para el Deportivo Alavés. Y un detalle que es muy optimista, los tres últimos puestos al finalizar la primera vuelta fueron los tres que descendieron y Alavés no está en puestos de descenso. Así que se puede ser optimista.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Como lo es... Carlos Vicente, con el nuevo entrenador y cómo está jugando.
Lo que más me gusta, yo creo, es que el equipo está convencido de cómo tenemos que jugar, de cómo tenemos que afrontar los partidos. Y yo creo que no, y confío, es que estoy totalmente seguro de que jugando así tenemos trabajo hecho, aunque está claro que va a ser duro.
La programación sigue en COPE y en COPE más Vitoria.
Por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí.
En COPE más Vitoria,
en corto y al pie,
probablemente la mejor tertulia
de la radio. De la radio.
Escuchas
corto y al pie.
COPE más Vitoria. Es martes, hablamos de fútbol. Estábamos viendo el resumen de este Alavés Girona. Y ahora justito, porque claro, que fue en la última jugada del partido, hemos visto el gol del Girona. Con lo que viene antes del gol del Girona también. Bueno, pues 3 de 12. El primer partido del 2025 fue Cruz. Tuvo cosas, según los protagonistas, muy buenas. Y tuvo también pues cosas no tan buenas, evidentemente, porque no se sacaron los 3 puntos. Y ahora pues empieza, ya lo dijimos otra vez, pero un mes, un final de mes y un principio de enero, de febrero, perdón, muy, muy, muy importantes en la clasificación para el Deportivo Alavés, que merced a esta derrota, pues ha perdido un puntito respecto del descenso. Pero hoy voy a dar un dato positivo. El año pasado se hicieron los mismos puntos en la primera vuelta.
Eso
y el
es
año.
Animanos.
Eso es esto. Voy a animar. Verás. Alberto Lasagaola, muy buenas. Ya que no, quieres hablar, ya te animo. Héctor Valdés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, digo que el año pasado se acabó con 17 puntos la primera vuelta, el año pasado. Y los tres que quedaron últimos en la primera vuelta quedaron últimos también en la segunda. Así que, bueno, oye, no está mal.
El problema es que no hay ninguno descolgado.
No, esto es verdad.
Este
no
año está más
descolgado.
Apretado, sí.
Pues fíjate, el español con esta historia de ganar, al próximo rival, además.
Sí.
Bueno, el Valladolid, claro, pues también, si es que está todo ahí un poco apretadillo, sí. Sí, sí, 16, 15, incluso, bueno, y es que el Valencia, ¿verdad?
Yo sí creo que el Valencia va a salir de ahí.
Es que, claro, pues si sale de ahí hay que meter uno por detrás.
Sí, sí.
Que puede ser el Leganés o el Getafe, pero es que tienen dos puntos más ahora mismo, ¿no?
No, va a salir el Valencia y va a salir a la vez,
Y va a salir a la vez, o sea.
Ojalá.
Pues entonces Getafe o Leganés, los dos alguno de los madrileños, porque ya Las Palmas ya lo veo ya como muy para arriba, ¿no? 22.
Sí, yo creo que hasta el Getafe está ahí.
Está el Getafe, 1, 2, 3, 4, 5, 6 para 3. Sí. Pues al 50%.
Bueno, pues Palma, a sufrir.
La Palma yo de Torfán no descartaría, No tengo tampoco.
Bueno, es cierto porque como coja una racha de esas de
ya,
no sé cuántos,
pasado,
es verdad, ¿no? Como sí, sí. De partidos sin perder, pues bueno.
Lo que sí creo es que el Sevilla sí que va a subir, que el Celta pues está haciendo un buen trabajo.
No, el Celta está ahí, duodécimo, empezó ahí sí, la sí. cosa y ahora ya es otra cosa, completamente bueno. Distinta ya. Es que está a nivel de Osasuna, que Osasuna ya es un equipo de media tabla en primera división.
Hacemos fichajes de 8 kilos y estas cosas, firmamos jugadores que en cierto que son los que salvan la diferencia y eso parece que no. Nosotros no traemos cedidos para que se vayan poniendo poco a poco, sino que de verdad el Osasuna pues está firmando jugadores con cierto nivel, ¿no? Y está acertando. Nosotros,
y creando un proyecto.
Y creando, sí, y nosotros también yo te voy a decir... Es que
es verdad que el este a la vez está perfilado, ¿no? Está perfilado es que, con pues, o sea, jugadores en propiedad, jugadores jóvenes,
eso,
contratos más o menos largos, ¿no?
Eso quiero decir. El mejor fichaje que tenemos a la vez es Sergio Fernández, eso lo tengo claro. No, y lo sigo diciendo, porque es así. Porque tener el presupuesto que tiene a la vez temporada tras temporada, intentar esta temporada ya, el conseguir jugadores propios, y yo creo que tenemos una plantilla, si el año pasado estaba... hizo un buen papel, es cierto que hay un problema en esta plantilla que no se ha terminado de hacer. Es decir, yo creo que se ha mejorado la parte
está
de adelante.
A media cocción, ¿no?
Sí, que es la parte izquierda, la banda izquierda, siempre hemos dicho la banda izquierda.
Mira Lucas Romero cómo está.
El lateral izquierdo y tal.
Vale,
y bueno,
Lucas
Romero, es que Lupa Romero y Menú Sánchez es lo que nos decía el entrenador, Luis García Plaza, que eran jugadores suyos. Pero como es así, Lucas Romero es el jugador
pues
más caro.
Sánchez estuvo bien contra el Girona,
Sí, sí.
Cuidado,
Decir que estuvo bien quiere decir que no cometieron ningún error.
Correcto. Con eso ya me conformo.
Que con eso ya nos conformamos.
Yo
visto
ya me
lo
conformo
visto,
con
claro.
eso, Porque, sí, sí. Porque si, ya ves qué errores sí. hubo en ese partido.
Sí, Diarra también estuvo bien.
Oh, sí, claro, pero es que...
Hasta el minuto ese.
Bueno,
luego ya
no,
pues,
no te digo,
hizo una cosa que no...
Madre mía, con su pierna buena.
Con la buena, sí, y que lo veía, que veía el balón.
Con lo que sí es su pierna
sí, sí,
buena,
sí.
¿no?
Sí, sí, y encima no es que no le diese, es que le dio para atrás
para que rematase. Había, el
para
John Solís
este,
¿sí? ¿no? Chaval, que debuta prácticamente y marca el gol.
Son cosas que pasa y esos fallos al final... Yo para mí el partido, ya te he dicho que el Girona, el Barcelona y el Villarreal son los equipos que más tienen el balón y que más complicado es el quitársela. Y a la vez consiguió un 43%. Sobre todo, el nuevo sistema de juego hace que Jordan, que estuvo, por ejemplo, en el campo media hora, no se notó que no estuviese. Ni para bueno ni para malo. Es decir, a pesar de que el entrenador le da todos los minutos que quiere...
Tú ya la has cruzado, me la has cruzado. Ya.
No, es que salió...
¿Qué verdad?
Salió Guevara, que me es igual Guevara...
Pues Guevara me gustó mucho.
O Pepito. Pero
y
en este caso fue Guevara. Y a partir de ese dedo, con el medio centro y con Guridi... Con Blanco y con Guridi, joder, el Alavés jugó un buen partido. Es que
¿para acabó... qué un buen partido? O sea, coincides con Carlos sí, sí. Vicente y con el Chacho Coudet diciendo que jugando así
Sí, sí, con el Girona, que tengas tres ocasiones de gol. Y sobre todo, que no tenga el Girona con mayor posesión de balón, te dé peligro claro en tu portería, quiere decir que algo has hecho bien en
eso
el campo.
Eso es verdad.
No, es que era así, porque el Girona normalmente se suele presentar con el portero, y sobre todo jugando fuera, más tres ocasiones delante. Es decir, y no lo tuvo, es decir, a veces estuvo muy bien equilibrado. Es decir, lo que pasa que, claro, es lo de siempre. Si acabamos ganando 1-0, somos la leche. Acabamos perdiendo 1-0, somos un desastre.
Lo que pasa es que ahora hay que ser un poco resultadista también, ¿eh? Bueno, digo, por la que la cosa se aprieta.
En eso estoy de acuerdo. Es que el problema que tiene el Alavés es ese. Es que estamos metidos en una temporada en que no se descuelga nadie. Que todo el mundo gana. Es decir, que cuando necesita ganar, gana. El otro día el Betis perdió. Es decir, que con el Valladolid. Pues bueno, dices, el Betis es un equipo, pues no, pues ahora tenemos que ir a Valladolid, a Betis. Y
a ver qué pasa. Bueno, juegan con el Barça, la Copa. Sí. Mañana, o sea que bueno, algo. Alfredo Vázquez, Arratsaldeón, ¿eh?
Arratsaldeón.
Te estás aquí calladito escuchando, tú, de momento, bien.
Me ha surgido la duda de si jugó Jordán realmente o no, pero bueno.
Sí, hasta la ciática. Ciática o el nervio ciático. Yo, ciática no creo que tenga su edad.
Lo tuvimos en el campo, queremos decir.
Estuvo, aunque no se le vio demasiado. No. Probablemente bastante. Pero quiero decir una cosa. Fijaros la confianza. Es que vamos conociendo un poco a Coudet. Sí. Fijaros la confianza que puede tener en Joan Jordán.
O la poca confianza en los demás.
Bueno, esto ya, si hablamos en pasiva como Pablo Laso, eso es otra cosa. Pero es la confianza tiene en Joan Jordán, que con el nervio ciático tocado y no al 100%, prefiere ponerlo antes que a otro y hacer un cambio. Pues que le quita una ventana, como dice él, ¿no?
Claro. A ver, hemos abierto como muchos melones.
Aquí de repente, ¿no? Que sí, entonces, es verdad. Y tengo aquí más en la cabeza, aparte de mis melones.
Lo que hemos hablado al principio de que los fichajes todavía no se han acabado de adaptar y que Sergio siempre hace un buen trabajo con las herramientas que tiene, ¿no? Hay que recordar que la mayoría de jugadores que hemos fichado son jugadores sin experiencia en Primera División y quizá por eso, una de dos, o les está costando mucho adaptarse, o hay que aceptar que hay algún jugador de los que se han fichado que no ha demostrado, de momento al menos, que pueda estar en Primera División, ¿no? Eso para empezar. Y ya, metiéndome un poco en el partido, yo creo, y evidentemente es una opinión porque no se puede saber, que el Girona se acabó mucho de lo que es el Girona cuando Miguel se lesionó. Es el mejor centrocampista y el mejor jugador que tiene el Girona. Y una vez que se lesiona a Miguel, que coincide además más o menos con las lesiones de Jordán y de Carlos, pues el partido se igualó. Hasta ese momento yo me estaba oliendo que cuando el Girona marcara el primer gol iba a caer alguno más, porque el Alavés, aunque es cierto que en defensa quizá no llegaron tanto a Uono, yo no veo un Alavés con automatismos en el juego, no veo un Alavés que fluya con el balón. Sí que veo ciertos cambios en el campo, como es la posición de Jordán, como es la posición de Quique, que tiene que correr menos que con García Plaza, aunque estamos viendo a un Carlos Vicente que tiene que recorrer muchos más metros por esa defensa de 5 que plantea Coudet cuando nos están atacando en posicional. Y todo eso pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero yo en estos momentos lo que ya pido con cierta urgencia son resultados que no están llegando y que cada vez estamos más hundidos en la clasificación, y con lo apretado que está todo, pues el Alavés tiene que ganar. Hoy he leído que llevamos 73 días sin conocer la victoria, que son datos así siempre que son muy alarmantes, pero es cierto que hay que ganar ya algún partido, porque si no la situación se va a volver desesperada.
Sí, 3 de 12 son los puntos que lleva Coudet. Alfredo, ¿qué te pareció después de los entrenamientos de Navidad este Alavés de Coudet?
Un par de cositas, si me permites. Quisiera enviar un abrazo, un recuerdo a...
Sí, por supuesto.
A la familia Arambarri. Yo además, mira, conozco personalmente al hijo mayor, a Gorka. Y bueno, pues lamentamos su fallecimiento el martes pasado. Pues un hombre con un pasado muy importante en el Deportivo Alavés. 5 temporadas como jugador, ayudante de entrenador durante varios ejercicios, entrenador del filial, 13 temporadas en total en el Glorioso. Y creo que de verdad su falta airea con un simple tuit. Yo creo que en estos casos, porque habrá quien diga, va, pues es que en todos los casos son iguales. No, todos los casos no son iguales. No es lo mismo una persona con 13 años de trayectoria en el Deportivo a la vez que alguien que pasa por aquí, está un año con más pena que gloria y agur benur, ¿no? Entonces yo creo que este caso el club debería mirarlo con otros ojos, porque estamos hablando de una figura importante en nuestra historia. Y luego lamentar y mandar desde luego un abrazo de ánimo y un sentido pésame a los familiares de la persona. El martes pasado, cuando empezó esta tertulia, ya había sucedido esto, pero es que yo no me enteré hasta más tarde. A los familiares del trabajador fallecido en las obras de Ondare el martes pasado. No puede ser que iniciemos el año así, en lo laboral, que alguien vaya a trabajar y se quede en el sitio. Esto lamentablemente pasa con más frecuencia de la deseable, que sería frecuencia cero. Y en cualquier caso, lo que queda ahora, desde luego, más allá de enviar, por supuesto, el abrazo a sus familiares y personas allegadas, es, si las hay, depurar responsabilidades, exigir a quien sea que, bueno, agudice los sentidos en el control de la seguridad laboral y, desde luego, la reparación a la familia de esta persona. Dicho esto, que si se ha notado en algo,
si la has notado tú,
el parón, el trabajo de estas dos semanas. Bueno, a ver, yo el otro día salí del campo con una sensación, a mí, al contrario de lo que me suele suceder, porque además de ver los partidos en Mendy, luego me gusta verlos en casa, normalmente suelo sacar mejor sensación del directo que luego de la sesión de sillón en casa, y en este caso fue al revés. Yo salí del... A mí el partido no me llegó a gustar. Y lo hablé con bueno, pues con mi gente, con mi entorno, y todo el mundo salió más o menos satisfecho del rendimiento del equipo. Desde luego, luego, como he dicho antes, lo he visto en casa y la sensación es otra, ¿eh? Igual también condicionado por todos los inputs que fui recibiendo con respecto al partido, ¿no? Desde luego, si alguien controló el partido fue, durante la mayor parte del mismo, fue el Alavés. Sí que hubo algún detalle, y esto sí que seguramente abunde en el trabajo que Caudete ha venido realizando en cuanto a, bueno, pues una buena presión adelantada, ¿no? Que se tradujo en forzar errores del Girona en la salida del balón y en su circulación, ¿no? Y en recuperaciones en zonas, recuperación de balón en zonas calientes, ¿no? Además, bueno, pues gozamos de las dos únicas oportunidades claras, bueno, más que claras, clarísimas, que se dieron en todo el partido. Entonces, en base a eso, yo creo que hay que concluir que desde luego la derrota es injusta. Pero claro, tirando de aforismo, pues este juego se decide en las áreas. Y en las áreas, en tres situaciones puntuales, pues fuimos una catástrofe futbolística, se entiende, ¿no? Entonces, bueno, cuando tienes errores tan de bulto y tienes enfrente pues un equipo que está jugando Champions, pues lo normal es que esos errores te penalicen. Y lo verdaderamente triste de esto, además de perder el partido, por supuesto, es que la derrota no viene por aciertos de un rival cualificado, como podía haber sido el caso, sino que viene inducido básicamente, o me atrevo a decir que únicamente, por errores propios. Ahora, claro, ¿cómo se mejora eso, no? ¿Se entrena tener un balón a puerta vacía y en lugar de echarlo dentro, echarlo fuera?
Hay cosas que no se entrenan,
claro,
desde luego.
O se entrena que tu central tenga un balón entre los pies en el punto de penalti propio y se trabe, incluso ya en el cuando la desgracia le roza con el talón y se la deja al otro que no había metido un gol en no sé cuántos años. Pues eso no se entrena. Entonces, más allá de todo esto y más allá, sí, de ese fruto, de esa presión adelantada, que también lo hacía Luis García Plaza, pero quizás el otro día lo vimos con más resultado, más allá de eso, tampoco veo demasiadas señales de cambio. Incluso el dibujo del equipo es muy parecido al que utilizaba el anterior entrenador, más allá de cuál sea la idea del actual entrenador. Y bueno, pues desde luego vamos a agarrarnos a lo positivo, que es que el equipo, contra un buen rival que no estuvo bien, entre otras cosas, porque no le dejamos estar bien, pues no mereció perder.
Bueno, esto es lo que, o sea, hay cambio, pero no hay mucho.
O sea, yo me he quedado con esto. O sea, hay cambio, pero no hay mucho.
No, hay cambio. Lo que pasa es que de cara a los resultados, pues la pérdida de este partido ha hecho que parezca que no hay mucho.
Ah, vale. Bueno.
Según mi opinión. Pues,
que es, claro, claro, que es resultadista. Tenemos que ser resultadistas.
¿Sabes? Exactamente. Lo acabas de decir tú.
Bueno, sí. Ahora lo que estoy viendo un poco es... Primero lo de Jordán, o sea, que lo tiene claro, o sea, tiene que estar ahí. Sí. Y luego también Carlos Martínez se ha lesionado y era uno de los fijos. Justo coincidía en el mismo momento y también la de Miguel.
Sí.
Que fue un poquito más tarde, sí, pero... Sí, sí.
Pues yo creo que fue 3 o 4
Y el Girona tarde. Se quejó de lo irregular de Mendizorroza, que a mí me sorprendió muchísimo.
Ya, pues a mí desde luego que no me pareció que el campo estuviera mal.
No sé, muchísimo. A mí me
recuerda. Igual estaba un poco la hierba alta recordando a Xavi esos comentarios.
Pues no lo sé.
Cuando el partido no iba bien, ¿no? Porque a mí no me lo pareció desde luego. Para nada.
No sé.
El campo visto desde la grada y visto, bueno, eso igual se ve mejor desde la grada porque no hay ningún filtro, ¿no? Que a través de la pantalla a mí me dio el mismo aspecto de siempre y el aspecto es entre bueno y muy bueno, diría yo, ¿no? Claro, luego hay que pisar la hierba.
No lo sé. Yo te digo porque lo dijo Michel en sala de prensa. Que
sí, se lo escuché.
Sí.
Y me sorprendió.
A mí también. Me quedé un poco como...
Yo, de todas formas, por ir avanzando, yo lo que creo es que este Alavés necesita solucionar varios problemas. Es decir, necesita solucionar la banda izquierda y yo creo que, a pesar de que diga el secretario técnico llegó el entrenador, que está contentísimo con la plantilla, que me parece fenomenal, el Alavés necesita urgentemente cerrar esa banda izquierda. Ya no voy a hablar de centrales porque no voy a hablar de Mourinho, de Serla, de si son andan mejor o peor, o Diarra y tal, porque tenemos a Pica.
Y esa banda izquierda ahora tiene otro hueco.
Sí, sí.
Que es arriba.
Sí.
Salió con Ekni.
Sí, sí.
Salió en el cambio.
Eso es.
Y tenemos... en esa banda hay efectivos, yo creo que muchos, o no. Sí, no sé, arriba, digo.
Sí, está Stoico, que a mí me gustaría verlo.
Yo tengo muchas ganas de verlo también.
Sobre todo cuando se juega en casa.
Y Abde, ¿no?
Es decir, y Abde.
Sí. No, que sí. Si es que de medio para arriba...
¿Por qué elegiría con Ekni?
A mí me pareció la peor de las... Que lo que pasa es que, claro, aquí como cada uno somos un entrenador, de estos tres que hemos nombrado, yo es el tercero.
¿Al que elegirías, sacado, no?
Sí.
Yo
sí,
también.
Sí, y luego...
Mi orden hubiera sido Stoikov, Abde y con Ekni, el mío personal.
Ya entiendo.
Yo es que...
Yo me fío de ti porque este año aciertas todo.
Sí, de medio como para arriba, el área está funcionando. Pero el problema que tiene el Alavés, por seguir avanzando, es que tiene 25 fichas. Es que se tienen que ir del Alavés. Para poder fichar, se tiene que marchar algún jugador. Y empieza a ser Lucas Romero, que es un jugador... Es que
México, parece.
Lucas Romero...
Llama a la puerta, pero eso es del Milán. Eso no es,
un buen, claro. Es un buen futbolista. Pero es un buen futbolista en equipos que tiene el balón. Es que el Alavés, ayer tuvo un 43%. Llevando el control del partido, tuvo un 43% de posesión. Es decir, Luca no es un jugador para correr. Jordán, pues dice, no, es que tiene que coger ritmo, por eso le estoy dando todos los partidos. Pero aunque le des todos los partidos del mundo, Jordán, es que después de Blanco, que me parece muy bien ese cambio táctico importante que ha hecho el Alavés para salir con los centrales y para que los laterales, en este caso fue Manu Sánchez y Tenaglia, puedan subir más arriba y tal... No se le vio, es que es el siguiente que tiene que aparecer para la salida de Blanco, y es que no estuvo, y no ha estado nunca. Lo que pasa es que todo eso se ha tapado con el sistema de juego que tiene este hombre, por la banda izquierda, que es la banda que tiene menos, que tiene peor, pues mete más gente, y por la banda derecha, que es más segura, con Tenaglia y Carlos Vicente, pues tenemos toda la banda que no tenemos problemas. Se sustituyen, se cambian, es decir, pero por la banda izquierda donde tenemos el problema. Y yo lo que veo es eso, que hay que procurar el empezar a el tener claro que quiénes van a salir. Y para mí, una cosa tengo clara, los jugadores cedidos no son tuyos. O salvan la diferencia con mucho para que jueguen, o no pueden jugar en Alavés. Es decir, Rafa Mariño, me acuerdo, cuando jugó de central, las dos primeras jornadas estuvo, tiene que aprender y tal. Pero la tercera jornada ya dio un nivel altísimo. Y fue un jugador importante del Alavés.
Y que aportó mucho.
Y que aportó muchísimo. Sí. Pero es que Jordán, por mucho que le estuvo, es que no lo he visto. Excepto que lanza muy bien los penaltis y que saca las faltas y los córners. No, y igual con eso le vale al entrenador. porque tampoco es el tipo que, aunque le ves que anime al equipo y que tal y cual, de animador puede ser Guevara, puede ser Blanco, puede ser cualquiera de animador de plantilla. Y si no, pues recurrimos a la guardia. Pero para jugar al fútbol necesitas no que te equilibren en el campo para proteger mejor a los centrales y a ese centro campo para que el equipo contrario no avance. Necesitas que tú hagas mal. Y si tú eres el que de verdad tienes que, en un momento determinado, cuando se inicia la salida del balón desde atrás, tienes que aparecer. No tienes que estar detrás. Y no vale con dar pases de seguridad. Cuando apareces, no vale con dar pases a la lateral. Ahí te la doy para ver qué haces. No. Es que este hombre no ha dado un paso adelante desde que está en Alavés. Y bueno, que le siga dando minutos. Yo no digo
sí,
nada.
El problema, el que dices de la banda izquierda, Alberto, yo estoy totalmente de acuerdo. Dudo que se vaya a hacer algún fichaje en invierno para el lateral, aunque yo creo que debería ser urgente. Porque que juegue Manu el sábado y digamos que ha sido, si no su mejor partido, de los mejores, simplemente porque no ha fallado. En primera división, todos los jugadores del campo tienen que aportar un poquito más, que no sea no fallar. Yo el no fallar se lo puedo admitir a un canterano que debuta, que tiene un escenario complicado. A un jugador que está en tu primer equipo y es titular en primera división, le pido algo más de lo que de momento están demostrando tanto Diarra como Manu. Y el problema es que eso contagia a la defensa, porque Apcar tiene que estar muy atento de los fallos de Diarra en este caso. Entonces, al tener que hacer tantas coberturas a Diarra, el problema es que las coberturas que de verdad tiene que hacer un central que juegue por la derecha, que es al lateral derecho, no llegas a hacerlas. Y entonces estamos viendo a un Apcar mucho más fallón que en temporadas anteriores. Y yo creo que es por eso, porque la inseguridad que tiene la defensa, tanto con Diarra como con Manu, hacen que el equipo se tenga que volcar más a ese lado para ayudar y estás descompensando el equipo. Entonces, para mí sería urgentísimo traer un lateral izquierdo que mejore lo que hay, que no creo que sea muy difícil encontrar un lateral izquierdo que vaya a mejorar a los dos que ahora mismo tenemos en plantilla. Y ya sabemos que Sergio se mueve bastante bien en los mercados buscando mejoras para el equipo. Otra cosa es que el club pueda o no pueda hacerlo.
Igual aquí no, igual en Argentina. Lo digo porque se acaba la liga y tal. Porque no sé si llega muy tostado el que venga después de acabar una liga entera. Claro.
Pero bueno, el Alavés en realidad solo tiene una competición y entonces, bueno, sí que se la podría jugar en ese sentido, ¿no? Y lo de Jordán, también estoy de acuerdo en que, y a mí, lo he dicho aquí, me encantaba el fichaje de Jordán porque me esperaba de él grandes cosas que todavía no están llegando. Entonces, sí que pienso que Guevara aporta más tanto en ataque como en defensa, ¿no? Entonces, yo esas dos son las dos posiciones que veo que mejorables. A mí también.
Por pelea, por pase, por
compromiso estar, incluso.
Pues en el caso de Diarra, a ver, no sé, porque bueno, pues una vez que
es otro que ha insistido, y además en la posición central. A ver que ahora que vuelve a Mourinho.
Claro, ahora vuelve Mourinho, a ver la, bueno, pues la fase de ponerse a ritmo Facundo Garcés, que lleva un año sin jugar y viene de un equipo que terminó, bueno, sus últimos partidos fue para descender con su equipo, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver, pues eso, cuánto le cuesta entrar en dinámica y el periodo de aclimatación.
Bueno, tenemos un jugador ahí como Pica, que
ya,
todo
y,
lo que ha hecho
Pica
hasta
también, entonces,
lo ha hecho
bueno,
bien. Yo entiendo que igual todo el partido no puede jugar o que le cueste adaptarse al ritmo, pero es que los partidos que no ha habido más remedio que sacarle al hombre, ha salido y ha recuperado.
En el caso de Diarra, no lo sé, igual lo tiene más difícil para seguir jugando, pero Jordán, en tanto en cuanto le respete sí, la salud y el físico, es decir, que no tenga problemas ahora con el nervio ciático, con lo que sea, que ojalá no los tenga, evidentemente, pues yo, y esto es intuición, no es información, yo creo que Jordán va a seguir jugando.
Yo también lo creo.
Va a seguir jugando. Y vamos, que el equipo mejoró con Guevara en el campo y que esto en lo colectivo y que en lo individual Guevara mejoró a Jordán el otro día, está a los ojos de todo el mundo, pero creo que mientras Jordán no tenga problemas físicos, va a jugar.
Yo creo que también.
Y es un jugador cedido.
Eso es.
Pero
todo depende de los resultados. Que aquí no hay nada claro, que las cosas no están tan fáciles como parecen. Yo creo que a la vez sí que va a hacer una buena segunda vuelta.
¿Qué es con Jordán?
Pues no me importaría, porque si la vez va bien, pues va bien. Pero el problema es que hasta ahora Es decir, con este hombre ha jugado hasta la Copa, y es que no ha habido un partido que digas, de estos partidos que ha jugado todo el partido, que es el imán, que dice, joder, es que fíjate qué jugador y tal. Si lo único que hace es pases de seguridad los mejores días. Entonces, yo es que, si estoy tan crítico, es porque a este jugador ha venido para salvar la diferencia de calidad que necesitaba esta plantilla. Y eso es lo que no está haciendo.
Bueno, ¿y qué os pareció bueno? Porque, claro, este calendario
nervioso. Nervioso, pero bueno, a ver, en el proceso suyo normal de tener que demostrar que es un portero de nivel primera división, que puede optar a la titularidad del Deportivo Alavés en algún momento. Y claro, esto además es con una fecha de caducidad en principio, porque se supone que en el momento en el que vuelva a estar Antonio Sivera, y además es que es lo lógico por el rendimiento de Antonio Sivera y porque además el puesto de portero es, ahí digamos que siempre hay una especial jerarquía, ¿no? Entonces, bueno, pues él sabe que va a jugar, pues ahora, pues los partidos que sean, no sabemos si van a ser 6, 8 partidos los que sean, y que, bueno, pues lo que digo, que una vez que vuelva a Sivera, lo lógico es que vuelva al banquillo. Entonces, claro, eso es una presión añadida. En cualquier caso, yo esa situación de nervios, lo veo absolutamente lógico y normal. Yo mismo lo apunté el martes pasado. Tenemos que recordar el papel de Sivera cuando jugaba partidos sueltos en ausencias puntuales de Fernando Pacheco, sí, ¿no? Que todos decíamos, yo el primero, que lo veíamos como un manojo de nervios, y ha necesitado tener continuidad para poder desatascarse a sí mismo y sacudirse ese nerviosismo, ¿no? Pues desde luego la oportunidad para Ogono es esta, y yo desde luego no tendría ninguna duda en seguir poniéndolo. Lo tengo
claro. Está claro, pero
a ver,
qué sustos,
¿eh? No ya porque su suplente ahora mismo es el tercer portero y parece que dentro de esos rangos, no ya solo por eso, sino porque, y también lo comentamos el martes pasado, se habló de posibles refuerzos para la portería. Yo creo que hay que seguir con él.
Sí, yo estoy con Alfredo. Yo también creo que Ugono está quizá ante una oportunidad para él. Yo no le conozco, no sé sus intenciones, pero puede que con la edad que va teniendo le interese también que le vean otros equipos de primera división para buscar una posible salida si Sivera sigue en el club.
Sí, creo, ¿no?, que el año que viene, ¿no? Terminaba.
Entonces, entiendo que eso también suma nervios, porque él tiene que demostrar mucho, como dice Alfredo, en pocos partidos y con fecha de caducidad. Y yo entiendo esos nervios, creo que de momento no hay que darle más bombo que unos simples nervios de un chaval que juega de titular en una de las primeras veces en Liga, y hay que entenderlo y estar con él, porque él ha aportado mucho al club, incluso desde el banquillo durante muchos años.
¿Recuerdas Sivera cuando tuvo que salir, cuando se fue Pacheco? Sí. También con esto de, ¿cómo llaman?, las distancias, ¿no? Que los porteros echan mucho en falta cuando jugar, ¿no? ¿Dónde están las distancias de los balones que cuelgan? ¿Cómo estás
tú? Las referencias
son importantes.
A Sivera le costó prácticamente la primera vuelta de la temporada en segunda, que fue su primera temporada como titular, el hacerse la portería y coger portería. Y empezó a crecer en aquella mala racha del equipo en el mes de diciembre con las 4 derrotas consecutivas. Ahí empezó a crecer Sivera y hasta ahora.
Es que la cuestión es muy sencilla. Uno ha entrado en el equipo en el momento peor.
Sí, ya, también.
Porque la inseguridad que te da la defensa, a pesar de que creo que se ha mejorado. Todo ese partido, yo creo que el sistema defensivo estuvo bien. Solo que esa jugada final hace que parezca todo un desastre. Pero la verdad es que ves el partido del Girona y a mí, defensivamente, la verdad no estuvo mal. Esa es la verdad.
Bueno, pues termino. Si hemos hablado al principio de un fallecimiento, pues otro fallecimiento en la familia del Deportivo Alavés, Luis Echevarría, jugador del Deportivo Alavés entre el 61, dos temporadas, sí, y el 63, pues también lo ha comunicado oficialmente también el propio.
Goyandego.
El propio Deportivo Alavés. Alberto, Alfredo, Héctor, muchas gracias. En 7 días volvemos después del Betis. ¿Qué pasará?